tiempo de hablar de salud, de hacerlo como cada jueves con nuestro doctor, con Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días a todo el equipo de No Son Horas y a ti, Gemma, por hacer este maravilloso programa en Onda Cero. Y hoy, como cada semana, en la sección de ¿Qué me pasa, doctor?, vamos a dedicar unos minutos a hablar de algo que todos hemos oído alguna vez e incluso le hemos escuchado o nosotros mismos hemos dicho, uy, hoy tengo reuma. Pero realmente esto es una palabra como muy inespecífica, ¿no? Realmente, ¿qué significa tener reuma? ¿Es una enfermedad concreta? ¿Dentro del reuma estamos hablando de la artritis, la artrosis? ¿A quién afecta? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues durante estos minutos vamos a intentar aclarar este término tan popular, pero también muy impreciso, porque realmente vamos a hablar de lo que son las enfermedades reumáticas, que son un gran compendio de diferentes etiologías, diferentes características, síntomas, diagnósticos y abordajes, que además suelen aparecer a cualquier edad, al contrario de lo que muchas personas piensan, no son solo de personas mayores, y que normalmente suelen ir acompañados de unos síntomas generales, como pueden ser fatiga, dolor, rigidez o limitación de movimiento articular, dolores musculares, ¿no? Pero que, como veremos ahora, no existen como un diagnóstico único, sino que es un término genérico que engloba casi, pues podríamos decir, unas 200 enfermedades distintas. Lo primero que tenemos que decir es que las enfermedades reumáticas son muy frecuentes. Afectan aproximadamente a un 20 o un 25% de la población adulta y son una de las principales causas de consultas con motivo de dolor crónico o incluso de discapacidad de mayor o menor grado. Muchas aparecen a partir de los 40 o 50 años, pero otros pueden comenzar incluso en la infancia o en la juventud. Por lo tanto, no podemos achacar siempre esos dolores articulares, esos dolores musculares o el cansancio a cosas de la edad, ¿no? Eso es un término que en geriatría llamamos ageísmo, ¿no? Es decir, achacar ciertas enfermedades o ciertos problemas de salud a que son normales con la edad. No, existe la enfermedad y la no enfermedad. Y todo lo que es un problema de salud o una enfermedad no tiene por qué ser inherente al envejecimiento. Otra cosa distinta es que, de manera obvia, hay problemas de salud o enfermedades que son más prevalentes en personas mayores. Pero eso no quiere decir que no haya que tratarlas, diagnosticarlas y hacer lo que haya que hacer con ellas, ¿no? La pregunta siguiente, como decimos siempre y desarrollamos este tipo de secciones, es ¿cuáles son las causas, ¿no? Bueno, pues las causas son muy variadas. Como hemos dicho, es un compendio de un montón de enfermedades, más de 200, pero de que más o menos, para que nos puedan entender nuestros oyentes, las podríamos agrupar en grandes bloques. Por un lado están las enfermedades reumatológicas de tipo degenerativo, muchas veces relacionadas con el desgaste articular a lo largo del tiempo. Y el ejemplo más claro es la artrosis, ¿no? Y muchas veces, pues eso, dicen nuestras abuelas, ay, me duelen las manos, las rodillas, cuando empiezo a caminar fatal, me cruje, me chasca. Bueno, pues eso muchas veces son degeneración artrósica. Por otro lado, tenemos otro gran grupo de enfermedades reumatológicas que son inflamatorias y o autoinmunes, ¿no? Que tu propio sistema inmunitario ataca por error a esas estructuras, ¿no? Muchas veces a las articulaciones. Este es el caso de enfermedades reumáticas de tipo artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante. Luego están las enfermedades reumáticas de tipo, por ejemplo, metabólica. La más frecuente es la hiperuricemia, los ataques de gota, causada por acumulación de ácido úrico, ¿no? Muchas personas han tenido ataque de gota. Quienes me estáis escuchando y lo habéis tenido, lo sabéis de sobra, porque el dolor es insoportable. Una inflamación, rubor, que apenas puedes rozar la zona, suelen ser, por supuesto, monoarticulares, no simétricas, y eso suelen afectar articulaciones tipo pues el primer dedo de la mano, el dedo del pie, el tobillo, una rodilla, ¿no? Y son muy, muy sintomáticas. Se suelen tratar con antiinflamatorios o con colchicina. Y en otras puede haber enfermedades reumáticas que sean secundarias, por ejemplo, infecciones, ¿no? Que son menos frecuentes, pero que pueden ocurrir. Y en muchos casos, además, tenemos que tener en cuenta que pueden influir en su aparición factores genéticos, factores hormonales o factores ambientales. Y yo sé que, llegado a este punto, Gemma, seguro que muchos de nuestros oyentes están pensando, bueno, pero esto de artritis y artrosis, ¿de qué va, no? Esa es la gran confusión. Bueno, pues este es uno de los puntos claves. Como dije en otros programas ya en muchas ocasiones, digamos que estos sufijos que usamos en medicina, osis suele ser algo degenerativo o progresivo, itis denota inflamación. Por lo tanto, ahí tenemos la primera diferencia, ¿no? Una artrosis es una enfermedad degenerativa que se produce por el desgaste del cartílago, que es más frecuente con la edad, que afecta sobre todo a articulaciones de tipo rodillas, caderas, manos o columna, que suele empeorar con el uso y mejorar con el reposo, y que no suele ir asociada a una rigidez matutina importante. De hecho, suele ser de pocos minutos. Sin embargo, la artritis es una enfermedad inflamatoria que puede aparecer a cualquier edad, que suele ir acompañada de inflamación, calor, enrojecimiento, que llamamos rubor, tumor, con habitual rigidez matutina prolongada, superior a una hora, y que además sí que puede causar un daño permanente si no se trata. Por lo tanto, queda claro que no es lo mismo desgaste que inflamación, y por tanto el abordaje y el tratamiento será muy distinto. Aunque varían con la edad, y lo hemos dicho, los síntomas más frecuentes son el dolor articular persistente, en caso de artritis, una rigidez especialmente por la mañana, con inflamación, aumento de volumen, pérdida de fuerza, muchas veces va acompañado de fatiga, de cansancio general, incluso en algunos casos puede haber malestar general y fiebre. Una cosa que tenemos clara y que ya llevamos repitiendo durante toda la sesión es que el dolor no es normal por el simple hecho de cumplir años. Con lo cual, si aparece algún problema de estos, tenemos dolor, hay que acudir al médico y ver cuál es la causa y hay que hacer un estudio. ¿Y cómo se hacen los diagnósticos? Porque los diagnósticos, como todo, no solo se basan en radiografías o en otro tipo de pruebas de imágenes, sino que hay que hacer un diagnóstico, como siempre, haciendo una historia clínica detallada, una buena exploración física. En algunas ocasiones hay que hacer ciertas analíticas de sangre porque puede haber marcadores inflamatorios, de autoinmunidad, anticuerpos, una serie de cosas. Factor reumatoide, péptido citrulinado, una serie de cosas que pueden pedirse en sangre y pueden orientarnos, ¿no? HLA-B27, bueno, otra serie de marcadores. Y, por supuesto, en muchas ocasiones hacen falta pruebas de imagen complementarias. Radiografías, TACs, resonancias, ecografías, otras muchas, ¿no? Que nos pueden aportar información para llegar a un diagnóstico que a veces no es tan sencillo como lo puede parecer. Fundamental, por tanto, es, y lo decimos siempre, ni autodiagnosticarse ni automedicarse. Por tanto, consultar con su médico. Y, si fuera necesario, más allá, si su médico de familia tiene que ampliar el estudio, lo podrá consultar posteriormente con un reumatólogo. Llegados a este punto, y lo que nos preocupa a todos, vale, muy bien, ¿me han diagnosticado de alguna de este tipo de enfermedad reumática? ¿Se podrá tratar? Por supuesto. Y además, cada año mucho mejor. En los últimos años hemos avanzado muchísimo. Desde un punto de vista general, vamos a hablarlo, porque por supuesto no podemos concretar, habría que, esto daría para un tratado de enfermedades reumatológicas, hablando de cada una en específico, de cuál es el diagnóstico y el tratamiento más adecuado, pero en general, ¿no? Los tratamientos pueden incluir medidas terapéuticas farmacológicas y además medidas no farmacológicas. Por supuesto, en el primer escalón están los analgésicos y los antiinflamatorios. Todos los hemos tomado. Desde un paracetamol, un ibuprofeno y, por supuesto, otros mucho más dentro del arsenal terapéutico farmacológico que tenemos. El siguiente escalón son los corticoides. Los corticoides tienen un potente efecto antiinflamatorio, también modulan el sistema inmunitario, pero es verdad que no se pueden tomar de manera indiscriminada durante mucho tiempo y a ciertas dosis porque pueden producir ciertos efectos secundarios importantes y, por tanto, siempre tienen que estar monitorizados por su médico. Luego existen otro tipo de fármacos que realmente llamamos fármacos modificadores de la enfermedad, lo llamamos FAMI, que son fundamentales en las enfermedades inflamatorias, porque no solo alivian los síntomas, sino que pueden frenar la progresión del daño articular. En muchos casos, algunos de ustedes lo habrán oído, son fármacos como el metotrexato, la sulfasalacina, la leflunomida, la hidroxicloroquina, y que suelen necesitar semanas o un tiempo para empezar a hacer efecto y, por supuesto, requieren un seguimiento médico continuado. Y en un siguiente escalón tenemos las terapias biológicas, ¿no? Que son los que han realmente supuesto una revolución auténtica en los tratamientos de este tipo de enfermedades reumáticas. Actúan sobre moléculas concretas de la inflamación, se suelen usar en un siguiente escalón cuando estos fármacos dichos anteriormente, los FAMI, son, por ejemplo, pues, factores de necrosis tumoral, TNF, o actúan sobre interleucinas o otras vías específicas del sistema inmunitario. Generalmente se suele administrar por vía subcutánea o intravenosa y, en la mayoría de los casos, son muy bien tolerados y permiten a muchísimos pacientes llevar una vida prácticamente normal con ciertas precauciones. Por supuesto, hemos dicho que teníamos tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Y en todos los casos, y esto ya es, como siempre, una recomendación de salud en general, ¿no? Hay que hacer ejercicio físico adaptado, por supuesto. La intervención de los fisioterapeutas puede ayudar a hacer educación ciudadana del paciente, controlar el peso y, por supuesto, puede ser necesario cierto apoyo psicológico, porque, como todos sabemos, al final el dolor crónico y vernos mermados en nuestras capacidades funcionales puede afectar también a nuestro estado de ánimo, y la vivencia del dolor y de la enfermedad tiene mucho que ver con cómo la percibimos y cómo lo afrontamos. Como siempre termino, señor, señora, que me está escuchando, el dolor persistente no es normal. El reuma no es un diagnóstico. La artritis y la artrosis no son lo mismo. Como en cualquier enfermedad, el diagnóstico precoz es clave. Mantenerse activo mejora mucho tanto el pronóstico como la evolución de la enfermedad, y quiero lanzar el mensaje de que los tratamientos actuales son muy eficaces y cada vez, gracias a la investigación biomédica, obtenemos mejores y más seguros tratamientos. Para cerrar, decir tengo reuma es solo el principio, no quiere decir nada. Hay que ir a su médico, ponerle nombre, entenderlo y tratarlo a tiempo, porque esto puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y, como digo siempre, cuídense mucho. Nos escuchamos la próxima semana.
Igualmente, Joaquín, cuídate.